La Ventana de Madrid.
Después de echar el cierre, los cines de Majadahonda vuelven a abrir.
Hola, soy Carlos Iglesias y estoy apoyando la campaña de los cines Zoco de Majadahonda.
Hola, soy Moisés Rodríguez, que permite el fomento del buen cine, del cine en versión original.
Y vuelve a abrir gracias al impulso de los propios vecinos.
Para nosotros es un hecho cultural y queremos que viva, o sea, que esa maravilla que es poder ir a un cine de barrio con el significado positivo que tiene, es decir, poder ir a 5 minutos de tu casa sin desplazarte al centro de Madrid y poder ver una peli, a nosotros nos parece que es una cosa que no se puede perder. Y a mí me maravilla que esos vecinos que simplemente por querer ir al cine dando un paseo desde su casa sin tener una programación en cartel que ver, es pura fe, acto de fe, que han depositado este dinero, que no es poco, y en eso estamos, y yo creo que sí, que lo conseguiremos.
Y lo han conseguido, con la misma ilusión que el pequeño Totó, el proyector de los nuevos cines Zoco, volverá a encenderse esta noche, todo gracias a la cooperativa que han montado varios vecinos para reflotar y mantener esta sala. En unos minutos vamos a hablar esta tarde aquí en la Ventana de Madrid con el cerebro de esta idea y con algunos de los actores que han impulsado esta iniciativa, que demuestra que a veces con un poco de empatía y con algo de altruismo se puede coquetear con la ilusión escapando de la crisis. Comenzamos.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Reciban un saludo de Javier Bañuelos. El juez Gerardo Martínez Tristán no podrá decidir sobre la privatización de la sanidad de Madrid. En la noticia de la tarde, después de lo que ha dado de sí su fallida recusación, sus polémicos vínculos con el PP, al final su nuevo cargo en el Consejo General del Poder Judicial es el que le ha apartado del futuro jurídico de la privatización. Como les hemos adelantado aquí en ASER, su nuevo puesto en la Comisión Permanente del Poder Judicial exige dedicación exclusiva y, por tanto, tendrá que dejar la sala que ocupa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Alberto Pozas.
Así es, Javier. Buenas noches. Su nuevo puesto en la Permanente del Poder Judicial es incompatible con la presidencia de esta sala del Tribunal Superior de Justicia. Eso significa que tendrá que dejar a este organismo y que, por tanto, no tendrá poder de decisión sobre la privatización sanitaria en Madrid. Es una incompatibilidad, una exigencia de dedicación exclusiva que viene de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que afecta a todos los nuevos miembros de esta comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces. Gerardo Martínez Tristán no tendrá, finalmente, por tanto, ni voz ni voto en la privatización de la sanidad de Madrid. Fue él quien, como juez, decidió que todos los recursos interpuestos contra la externalización cayeran en su sala y que todos se decidieran de forma conjunta. Una decisión que fue muy protestada por diversos ámbitos de la política y plataformas del mundo de la sanidad. Por las vinculaciones de Martínez Tristán con el Partido Popular, está casado con una consejera de María Dolores de Cospedal. Su nuevo puesto le impedirá influir, por tanto, en el futuro jurídico de la sanidad madrileña.
Gracias, Alberto. El PSM fracasó con su recusación. Tomás Gómez perdió su escaño de senador, pero al final, lo dicho, el juez Tristán no podrá implicarse en la votación de la supersala, que se reunirá el 9 y 10 de enero para estudiar y decidir el futuro de los 7 recursos judiciales que mantienen paralizado el plan estrella de las Keti. Y por seguir con la sanidad, otra noticia que les estamos contando también aquí en ASER, el sinsentido de lo que está ocurriendo con las endoscopias de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad ha enviado una circular advirtiendo a los médicos que este tipo de pruebas en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas tienen que hacerse sin sedación. Y si los pacientes quieren anestesia, pues tendrán que ser derivados a otros centros. A raíz de la polémica, la consejería de las Keti ha tenido que recular y aclarar que esta circular es errónea. Se han equivocado en ese comunicado. Pero este tema ha destapado otro tarro, el del colapso en la lista de espera para este tipo de pruebas. La consejería reconoce que están citando las endoscopias del Infanta Leonor para el año, ojo, 2015. Un colapso que, según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, tiene una explicación: la falta de medios. Marciano Sánchez Baile.
Ahora mismo están con unas plantillas muy muy ajustadas. Cualquier exploración que se salga, digamos, de lo que está estrictamente planificado, resulta muy muy difícil de que haya recursos, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo, ¿no? O sea, que si hubiese un anestesista, ¿no?, para poder hacer estas sedaciones, sería mucho más fácil, ¿no?, y la lista de espera, la demora sería mucho más pequeña.
Y hoy se cumplen 2 semanas de la huelga en la lavandería central hospitalaria. Lo último es que los trabajadores han presentado una denuncia ante la inspección de trabajo en la que acusan a la nueva concesionaria de haber incumplido el protocolo de higiene para la limpieza de la ropa hospitalaria. Francisco Ronco, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Lavandería, ha estado aquí en ASER en Hoy por Hoy Madrid.
Nosotros lo que entendemos y lo que dice la ley y Salud Laboral lo corrobora es que la ropa hospitalaria se tiene que almacenar en el mismo sitio donde va a ser producida y donde va a ser procesada. En este caso creemos que en el almacén de frutas en el que está almacenado no se va a procesar esa ropa.
El caso Madrid Arena nos ha dejado hoy un triple careo cara a cara a los imputados de las tres patas de este fatídico escándalo. Diviértete, empresa de Miguel Ángel Flores, Seguriver, encargada de la seguridad, y Maridec, dueña del Madrid Arena. Lo que les ha sentado ante el juez es una pregunta: ¿quién ordenó abrir el portón que provocó la avalancha aquella trágica noche de Halloween? Todos han señalado directamente a Francisco del Amo, máximo responsable de la empresa del Ayuntamiento de Madrid que alquilaba el recinto.
Personas particulares, del señor Santiago Rojo, vale, y don José Antonio Díaz Romero. Cuidado, hay que ser muy preciso. Y han coincidido don Santiago Rojo y don José Antonio Díaz Romero en que la orden de apertura fue dada por el señor del Amo. Ha surgido un dato importantísimo y estratégico para el asunto, y es que la decisión realmente importante fue la modificación del flujo de vallas. Es decir, quien tomó la decisión de desviar la entrada y hacer que la entrada fuese por el portón.
Primero acabaron con el clan de los gordos y ahora han hecho lo propio con quienes llenaron su vacío. Es el grupo policial que se ha llevado hoy a cabo en la Cañada Real contra el narcotráfico. La policía ha desmantelado el clan de los Emilios, que se había hecho con la mayor parte del negocio de la droga. Se trata de un grupo asentado en una construcción ilegal, bunkerizada y muy jerarquizada, como recordaba Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid.
La detención ha concluido no solamente con la detención de los implicados, de los presuntos implicados, sino que además también se han demolido las 14 infraviviendas que formaban parte de este supermercado de la droga.
Y un tema más: vía libre para los presupuestos y ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Madrid. Con los votos en solitario del PP quedaban aprobados las cuentas públicas de 2014, que ascienden a 4.400 millones de euros. La alcaldesa Ana Botella ha querido presumir de gestión. La oposición sale en tromba para recordarle que por mucho superávit artificial, el próximo año los madrileños pagaremos más por menos.
Pero hay que decir una cosa: Madrid es una ciudad que funciona y que lo hace a la altura de las grandes capitales europeas. Para recortes los de Zapatero, ¿eh?
Como dice usted que hay ese superávit, ¿por qué no lo da usted para pagar la paga extraordinaria que quitaron el año pasado? Lo están haciendo sus compañeros de Castilla y León y de Extremadura.
Las obligaciones ya no son deuda, ya no es algo que hay que pagar, sino que hay que contarlo en positivo.
Han subido los impuestos, vamos a decirle a la gente la verdad. El IBI, el más importante de todos, en más del 6%.
Y Radio Madrid está de estreno. Esta noche ponemos en marcha Play Madrid, una apuesta por los nuevos talentos, los nuevos creadores, desde hoy y una vez.
La Ventana, con Carles Francino.
Faltan 20 minutos para que sean las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, recta final de La Ventana en esta tarde de viernes. Un servidor va a desaparecer durante unos cuantos días, van a quedarse en manos de Roberto Sánchez todas estas jornadas, incluidas las más especiales. Por ejemplo, el día de Navidad. Roberto, a ver si sabes lo que es esto que vamos a emitir en la serie el día 25.
Hay un momento también que me cuesta un poco.
Ahora estoy aquí para avisarte. Venga, vale.
Cuento de esto Navidad, es radioteatro, uno de los géneros radiofónicos más mágicos que vuelve esta Navidad a las ondas y lo hace aquí, como decimos, en la SER. El miércoles día 25, de 12 a 2 de la tarde, emitiremos una adaptación de Cuento de Navidad, el clásico de Dickens. Y esto que están escuchando es el making of, los detallitos de cómo
lo he identificado porque he identificado alguna de las voces profesionales, es decir, Javier del Pino, Pepa Bueno, un tal Carlos Francino y Jim Manierga, que se dejarán también arropar por los becarios en esto, que son Juan Echanove, Carlos Hipólito o Josep María Pou. Está adaptado este Cuento de Navidad, que es un clásico entre los clásicos de Charles Dickens y que nos va a meter a través del género mágico este del radioteatro de lleno, desde luego, en el espíritu navideño. navideño, está adaptado por Juan Cabestany. Y además del día 25, a mediodía, entre las 12 y las 2, por ejemplo, en todas las multidifusiones que vamos a tener a lo largo de estas dos semanas y media aquí en la SER, el día 6 de enero, en horario de La Ventana, a las 5 de la tarde, también lo van a poder escuchar y lo van a poder seguir en cadenaser.com, en aplicaciones móviles, se pueden informar en la web de la SER.
Feliz Navidad 2013. Ojalá que el 2014 nos permita darles muchas buenas noticias.
Y del radioteatro, pues casi que pasemos a la radiococina.
Cocina con Martín Berasategui.
Hola Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vas, amigo? ¿Qué tal?
Muy bien, mejor que muy bien.
Pues eso es difícil, ¿eh? Eso no, habrá no, que medirlo.
Estoy de vacaciones, estoy cargando pilas.
Ah, ¿estás de vacaciones?
Sí, qué cargando bien. Pilas aquí en qué Donosti, bien, que bien. Está la ciudad maravillosa.
Qué bien. Bueno, ¿qué nos propones, qué nos sugieres para este 20 de diciembre?
Será navideño también, será navideño.
Es eso, Roberto, apuntar bien, ¿eh? Hoy os voy a dar una receta que me encanta preparar todas las navidades, ¿eh? Y es una receta que me trae muy gratos recuerdos de cuando era niña y además de ser muy sencilla de preparar y deliciosa, os vais a relamer los bigotes, ¿eh? Hoy os voy a traer una compota navideña. Fácil de hacer, pero hay que seguirlo.
Compota navideña. A ver, ingredientes.
1 litro de agua, 1/2 litro de vino tinto, 175 gramos de azúcar, 1 palito de canela, 125 gramos de orejones de melocotón, 1/4 kilo de ciruelas pasas, 125 gramos de higos secos, 125 gramos de uvas pasas y aparte de esto 1/4 kilo de manzanas reinetas y 1/4 kilo de pera de invierno.
Bien, ya tenemos los ingredientes. Primer paso, ¿cómo empezamos?
Hervimos 1 litro de agua con 1/2 litro de vino tinto, los 175 gramos de azúcar y el palito de canela. Y al cabo de un rato, a los 2-3 minutos, introducimos los 125 gramos de orejones de melocotón y cocemos una media hora hasta que estén blandos.
Media horita. Segundo paso.
Agregamos 1/4 kilo de ciruelas pasas, los 125 gramos de higos secos, los 125 gramos de uvas pasas y mantenemos el hervor otros 30 minutos.
Vale, no parece ni muy largo ni muy complicado, pero eso. Faltaría el remate final, ¿no, Martín?
Eso es, así es. Finalmente añadimos 1/4 kilo de manzanas reinetas y 1/4 kilo de pera de invierno peladas y troceadas, ¿eh? Y volvemos a hervir el conjunto por espacio de 30 minutos más hasta que la compota esté en su punto. Uh-huh. Y luego lo podemos servir templada o fría y es un auténtico manjar de dioses.
Qué bien, qué bien. Oye, sí. Martín, que eso siempre te lo preguntamos. A la hora de comprar los ingredientes, ¿algo especial a tener en cuenta para la fruta? ¿Fruta de temporada tiene que ser o...?
Para mí el mejor truco es consumir fruta de temporada, ¿eh? Sí. Y son tantos los motivos que a mí no me entra, por ejemplo, comer naranjas en agosto y fresas en octubre, por ejemplo. Yo siempre digo que hay que elegir fruta que no presente magulladuras, que no esté tocando la gaita o cantando y que no dé muestras de humedad externa y que no tenga olores extraños. Touch me tomatoes, oh mister, don't touch me tomatoes, please don't you touch me
tomatoes, touch me palm me apple potatoes. Compota navideña de Martín Berasategui, by Martín Berasategui, que pueden ya consultar a partir de este momento en cadenaser.com. Martín, presta atención a lo siguiente, porque vale. Nos vamos a chocolatear un poco.
Eso es.
Lo que están escuchando forma parte de la banda sonora de Chocolat. Y atención, porque en Madrid, en el barrio de las Letras, en un lugar tan emblemático como ese, hay una chocolatería donde se comen unos churros y unas porras magníficas que se llama Chocolat, que hoy precisamente cumple 10 años y que han hecho para celebrarlo. Pues regalar al personal eso, churros y porras. Paloma Delgado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carla.
Éxito pues, de público, éxito de crítica.
Absoluto, y de crítica también, porque prácticamente todo el vecindario ha venido esta tarde a merendar. Durante el invierno nos comenta su propietario, Juan Afonso, que casi todas las tardes está lleno, que vienen muchas señoras, muchas familias, muchos amigos, mucha gente pues a tomar aquí su chocolate con churros, pero claro, es que hoy, celebrando ese cumpleaños que realmente se celebra el día 26, que fue un 26 de diciembre sí. de 2003, cuando él se vino aquí, procedente de Cáceres, para inaugurar esta chocolatería, pues desde entonces dice que no ha parado de trabajar, y para celebrarlo, como digo, pues lo que está haciendo es obsequiar a todas las personas que piden su chocolatito o su cafetito, tomarse gratis churros y chocolate, y churros, perdón, y porras. Estoy un poco alterada porque tengo conmigo a Juan Alfonso, que me está diciendo todo el rato, pero ¿cómo no me vas a decir, dejar decir, dar las gracias a tanta gente que viene por aquí?
Que las dé, que las dé, que las dé.
Juan Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, amigo, ¿cómo estás?
Tengo poco que decir, ya lo han dicho por mí. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto, me han ayudado el día a día, han estado en lo bueno y en lo malo, sobre todo a todos los camareros y todas las personas que me han ayudado en el trabajo, y a la actual plantilla, a Inés, a Ainhoa, Ángela, Felipe y el Charlie, Carlos. Muchas gracias a todos, muchos abrazos y feliz Navidad y próspero 2014.
Bueno, pues ahí están las palabras. Por cierto, que nos ha dicho que el secreto de los churros es que el aceite hay que renovarlo, que sea bueno, porque lo único que llevan es agua, sal y harina. Y el secreto del chocolate no nos lo ha dicho, solo que procede de Zaragoza.
Muy bien, Paloma, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Qué grande, Martín. Un buen chocolate con churros y porras.
Eso es una...
Si se respetan las reglas, si se respetan las normas, es una fiesta, ¿eh?
Si se hace bien, es una joya gastronómica. Es una cosa única.
¿Y garrote?
Es una... Hombre, con mucho garrote. Ahora que empieza el frío y tal, con eso te coges un garrote que tienes fuerza y te son para todo el resto del año.
Bueno, Martín Berasategui, felices fiestas, amigo.
Igualmente a vosotros.
Hasta pronto.
Que os lo paséis súper bien, y si cocináis estos días, os nombro príncipes de la cocina.
Venga,
¿eh?
Hecho.
Venga, hecho, ¿eh? Delantal y garrote. Venga.
La Cámara de los Balones.
Al mes presentarán a los nuevos artistas buscando un futuro reconocido. El estreno será esta noche con esta mujer que estamos escuchando, Nora Norman. Oriflame Madrid tiene un destino fijo, el Costello Club. Allí hemos colado en los ensayos a nuestro compañero Miguel Verísimo. ¿Cómo suena ese concierto? Bueno, danos alguna pista, Miguel. Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Nora Norman suena indudablemente a soul, a una de las mejores voces jóvenes de Madrid. Y aquí en el Costello Club se están ultimando los preparativos para el concierto de esta noche, de esta primera edición de Play Madrid que trae Radio Madrid. Nora Norman va a ser la encargada de inaugurar las actuaciones. Y lo va a hacer tanto con temas propios, que va a presentar aquí ante el público por primera vez, como con covers. Vamos a poder escuchar versiones de temas como I Feel Good o She Came to the Bathroom Windows de los Beatles. La batería que suena ya, Javier, calentando los motores para el concierto de esta noche, para este Play Madrid.
Gracias, Miguel, pues lo dicho, hoy estrenamos Play Madrid, la cita, esta noche en el Costello, 2 minutos, y nos vamos al cine altruista.
La Ventana de Madrid.
Me pido la tablet.
Yo me pido la bioconsola.
Me pido la Smart TV y el Home Cinema.
¡Me lo pido todo!
No sueñes, Word.
¡No es un sueño, Ben!
¡Es Navidad en Worten!
¡Esta Navidad, pídete Worten!
Smart TV LG con Wi-Fi de 50 pulgadas antes 799, ahora solo 599 euros. Y compra como, cuando y donde quieras.
¡Extra, extra! ¡Movistar te trae el mundo en Orbit!
Sí, ¿has oído bien? Ahora si traes tu línea móvil a Movistar, incluye un año de suscripción del mundo en Orbit. Consíguelo con el Samsung Galaxy Core por 7,50 euros al mes, IVA no incluido. Para que estés informado de toda la actualidad, estés donde estés, entra en orbit.movistar.es o infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Esta noche en El Larguero, toda la actualidad del deporte del fin de semana.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
El Larguero, la noche deportiva es de la radio. Desde las 12, domingos a las 11 y media, una hora menos en Canarias, con Yago de Vega. Síguenos también en ellarguero.es. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
La pelota para Iniesta. Toca de escuela, qué bonito, para Cés. El centro de Torres, bola para Cés. Cés con esta, gol.
Gol de Iniesta, atención, estudio central, Javier Delpino. Atención, Javier, no está el Pino, él está a su bola, hablando de África, del tercer mundo, de la ética del periodismo, el fútbol no existe.
A vivir que son dos días, Javier del Pino. Héctor Adolfo Enrique nació en Burzaco, Argentina. Debutó como futbolista en el Atlético Lanús de tercera división. En 1983 ficha por el River Plate.
El equipo River Platense, conducido por Héctor.
Y en 1993 se retira jugando con Lanús. Actualmente es ayudante de Diego Armando Maradona. Y fue a él, a Maradona, a quien Héctor Adolfo Enrique le dio el pase para marcar el mejor gol de la historia en el Mundial de México 86.
Es looking dangerous. Maradona with Shilton. Look like handball, man.
Todos recuerdan el gol. Muy pocos se acuerdan de Héctor Enrique. Los viernes a la 1:30 de la mañana, Acento Robinson, el lado humano del deporte con Michael Robinson. Adelántate al estreno en radio el viernes a las 11 de la mañana en cadenaser.com. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Me pido la tablet.
Yo me pido la bioconsola.
Me pido la Smart TV y el Home Cinema.
¡Me lo pido todo!
No sueñes, Word.
¡No es un sueño, Ben!
¡Es Navidad en Worten!
¡Esta Navidad, pídete Worten!
Smart TV LG con Wi-Fi de 50 pulgadas antes 799, ahora solo 599 euros. Y compra como, cuando y donde quieras.
Pues aquí estamos de vuelta, son las 7:32.
La Ventana de Madrid.
Bueno, don Vito estaría orgulloso de estos vecinos, de lo que han conseguido y de lo que han evitado. Ni más ni menos que el cierre de un cine de barrio, bueno, aunque de hecho cerró, pero ahora han conseguido reabrirlo y con mucho mérito. Gabriel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Gabriel es el presidente de la nueva asociación Cines Toco Majadahonda. Detrás de esta asociación están los vecinos, vecinas que habéis puesto dinero para rescatar vuestro cine de toda la vida. Lo primero, Gabriel, ¿os ha costado mucho convencer a los vecinos para, en fin, recaudar estos fondos?
Bueno, pues la verdad es que hay que darles la enhorabuena a los vecinos porque confiaron en un proyecto cuando era verano y apenas teníamos nada hecho, y nos han ido apoyando, se han ido inscribiéndose y bueno, pasito a pasito. Ahora estamos ya prácticamente en casi 1.020 que teníamos esta mañana. Y la verdad es que se puede decir que no sé, esto es como ver la botella medio llena, medio vacía. La verdad es que ha sido un gran esfuerzo por parte de todos y hay que darles nuestra enhorabuena. Nosotros al final somos un equipo de trabajo de 15, 20 personas que estamos con ello desde hace varios meses, pero la verdad es que los vecinos nos han apoyado y en las juntas que hacemos periódicamente, bueno, pues la verdad es que nos dan todo su apoyo y es para estar orgullosos, ¿no?
Bueno, Gabriel, cuéntanos también lo primero, ¿qué ocurrió con vuestros cines? Porque creo que fue en el mes de abril, ¿no? Cuando os llevéis la noticia que cierran los cines, entiendo que por la crisis, ¿en qué momento también os planteáis esta opción de formar esta especie de cooperativa?
Sí, correcto. Los cines se cerraron a mediados del pasado mes de abril. Ya desde unos meses antes, ya prácticamente desde principios de año, mes de febrero, ya se venía comentando que posiblemente cerraran. De hecho, los trabajadores del cine, que ahora también están colaborando nosotros en este nuevo proyecto, bueno, pues se lo comentaban a los vecinos, a sus clientes del cine, y entonces los vecinos, en un germen de lo que fue luego la asociación, comenzaron a juntarse y comenzaron a recopilar firmas, y entonces a los antiguos propietarios de los cines, que son los cines de Noir, les presentaron, según nos dicen, como casi 3.000 firmas, intentando convencer a su dirección para que no lo cerraran. Al final, bueno, imperaron las condiciones económicas y los cerraron. Y entonces esa, por así decirlo, comisión vecinal, esas señoras y vecinos de Majadahonda, luego se fueron agrupando en juntas, que nos íbamos reuniendo pues una vez a la semana, incluso más veces, y luego, bueno, pues de ahí salieron comisiones de trabajo, salieron reuniones mucho más periódicas, y luego ya fue en el verano cuando decidimos montar la asociación, la inscribimos, decidimos abrir una cuenta y empezamos a recoger fondos.
Gabriel, también nos está escuchando, si no me equivoco, el actor Carlos Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Carlos, creo que la implicación de los actores también ha sido clave para estimular la complicidad de los vecinos, ¿no?
Hombre, yo creo que no hay ningún actor en el mundo que le propongan apoyar un proyecto de abrir un cine y que no lo haga, ¿no? Yo creo que es a favor nuestro, y más como si en mi caso eres también director, ¿no? Pues, ¿cómo no vas a apoyar el que se abran cines, que se abran salas?
Gabriel, como actor, director, ¿qué sentís o qué sientes cuando un cine cierra? Y te lo contrapongo también con la sensación que experimentas cuando habéis conseguido, como en este caso, mantener y salvar un cine.
Pues bueno, la verdad es que hemos sentido en todo momento un gran sentimiento de apoyo, no solo por la parte que hemos comentado, la parte del final, sino también por la parte de los creadores, ¿no?
Porque me confundí un poco en el planteamiento, porque la pregunta iba dirigida obviamente para Carlos.
Claro, ya.
Carlos, discúlpame.
Me lo he imaginado, digo, joder, ¿cuántos actores somos y cuántos directores? Digo,
lo siento, no, no, Carlos, iba para ti muchos. Evidentemente la pregunta pensando en ese en esa situación, ¿no? Esas dos caras, ¿no? De lo que es salvar un cine y también de lo que es perderlo.
Bueno, perder, estamos más acostumbrados a perder que a recuperar cines. Eso está claro, que todas las semanas se pierden cines y es una pena, es una pena tremenda. Yo no sé dónde se meten ahora las parejas, porque claro, no me dirás dónde se van a dar el lote ahora. Pero en mis tiempos, claro, era un Madrid lleno de cines por todos los sitios, ¿no? El cine de barrio, donde veías una sesión continua, que eso era maravilloso, ¿no? Yo creo que deberíamos recuperar ese tipo de cine, un cine asequible, un cine a un precio, a un coste, pues, de 3-4 euros, que se pudieran ver películas, aunque no fueran de estreno, ¿no? Pero que fuera un sitio muy agradable, donde se reunieran los vecinos, donde se pudieran ir los amigos, los chavalotes, en vez de estar en la calle viendo un peliculón, ¿no? ¡Qué maravilla!
Desde luego. Y Gabriel, precisamente, un poco, ¿no? Tomando ahora ese legado que nos propone Carlos, ¿no? Con ese escenario más idílico, ¿no? De lo que podríamos plantear con esos cines más próximos.